Bienvenidos a nuestro programa. El miércoles 28 de mayo por la tarde tuvo lugar la conferencia de clausura del curso 2013-2014 del Centro de Estudios Judeocristianos. El tema era futuros desafíos en las relaciones judeos-católicas. Les invitamos a escuchar la grabación.
Buenas tardes.
El micrófono.
¿Hay otro por ahí? Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al acto de clausura del Centro de Estudios Judeocristianos. A la salida, por favor, no olviden ustedes de volver a encender sus móviles. Y tiene la palabra don Isaías.
Bueno, mi hermana Adana, la primera, el muy bebé de muchos tíos, me decía: Maite, usted tiene que acogerle, porque en definitiva, pues les acogí desde hace muchos años y quise que la parroquia, de alguna manera, también fuese su propia casa. Y aquí nos venimos durmiendo por lo menos dos veces al año, con motivo de la apertura de curso y después con motivo de la clausura del curso. Me dice que sea una palabra de acogida. Digo, pero si están recogidos, y por lo tanto ya es muy fácil que desde este recogimiento todos prestemos una atención a aquellos que nos van a hablar y nos van a enriquecer de verdad en esta hora.
En primer lugar, quería solicitarles que guardáramos todos un minuto de silencio por las personas asesinadas en el Museo Judío de Bruselas este sábado, día 24. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Permítanme, en primer lugar, que rindamos también un homenaje a un gran profesor, admirado y querido por todos nosotros, don Jaime Bandor, que nos dejó hace unos pocos meses. Como ha dicho un destacado miembro de la comunidad judía, con la pérdida de Jaime Bandor, fallecido el pasado 17 de marzo en Barcelona, el judaísmo español pierde a uno de sus más preclaros intelectuales. Profesor universitario, ensayista, poeta y traductor, superviviente del horror que fue la Shoah, participó en numerosos congresos nacionales e internacionales con temática judía. Gran colaborador de los simposios de nuestro centro y amigo personal de Sorionel, con su muerte España ha perdido un intelectual de valía y el judaísmo español ha quedado huérfano de una de sus voces más equilibradas. Que su memoria sirva de bendición. Señor, un año más nos reunimos para la clausura del curso de conferencias del Centro de Estudios Judeocristianos, en esta sede de la parroquia de San Juan Crisóstomo. Por ello agradecemos profundamente a don Fernando Simón Rueda, párroco de esta comunidad, su amable acogida y su generosa disposición para con nuestro centro. Queremos agradecer igualmente la presencia de las personalidades que hoy nos acompañan, así como el apoyo y cariño que demuestran para nuestro centro. está llegando, me acaba de poner un correo, don Ricardo García García, subdirector general de Relaciones con las Confesiones Religiosas del Ministerio de Justicia. Señora embajadora, doña Silvia Escobar. Señor Barta, presidente del Foro Jerusalén Toledo. Señora Eva Benatar, presidenta de SEMI, Comunidad de Mujeres Israelitas de España. Amigos de la comunidad judía, representantes de otras instituciones, señoras y señores. Para la inauguración de nuestro curso tuvimos el privilegio de contar con la presencia del Lord Rabbi Isaac, gran rabino de la Gran Bretaña, y del excelentísimo y reverendísimo señor don César Franco Martínez, obispo auxiliar de Madrid. El acto tuvo lugar en el salón del Consejo Escolar de Estado y los ponentes nos hablaron de sus puntos de vista sobre las relaciones entre judíos y católicos. A lo largo del curso hemos estudiado sobre esas relaciones y hemos visto que no siempre han sido fáciles. No obstante, han seguido siempre adelante gracias a la perseverancia y a la fe de personajes relevantes de ambas religiones. El 28 de octubre de 1965, el Concilio Vaticano II promulgó solemnemente la Declaración Nostra Aetate, que contiene un capítulo sobre las relaciones con el pueblo judío. Reafirmada la importancia de este texto, en el cual se recuerda que la Iglesia se nutre de la raíz del buen olivo en el que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles. Nuestra misión como institución erigida por la Iglesia y encargada del diálogo con el judaísmo es manifestar el alcance de esta declaración y estudiar algunas de sus aplicaciones ya realizadas, pero trabajar también en aquellas que quedan todavía por realizar. Por ello, el Centro de Estudios Judeocristianos reconoce la necesidad de una enseñanza precisa, objetiva y rigurosamente exacta acerca del judaísmo en todas sus dimensiones, que ayude a reducir el peligro de un antisemitismo siempre a punto de reaparecer bajo rostros muy diferentes. Siguiendo esta idea, el próximo curso llevará como título general, basándonos en el versículo de Romanos 11:18, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Contaremos con la participación de profesores de diversas universidades, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Universidad Complutense, Universidad de Educación a Distancia, Instituto Agustiniano, así como ilustres rabinos, historiadores, investigadores y doctores en teología, no solo de nuestro país, sino también de Israel, Brasil y Francia, entre otros. En este curso trataremos de estudiar las raíces del cristianismo y su intrínseca relación con el judaísmo. Como nos ha recordado hace unos días en Israel el Santo Padre, creemos que el diálogo judío-cristiano no ha de promover únicamente las reuniones entre las dos comunidades en un plano humano de respeto recíproco, sino también el reencuentro entre especialistas para profundizar y estudiar los múltiples problemas relacionados con las convicciones fundamentales del judaísmo y del cristianismo, en el significado del vínculo espiritual que nos une. A pesar de las dificultades en las relaciones experimentadas en la historia y que es y será esencial para que afrontemos los desafíos de la sociedad actual. Entre las actividades especiales que el Centro de Estudios Judeocristianos ha realizado este curso que finaliza hoy, caben destacar las siguientes. En el mes de octubre tuvo lugar la 22 reunión del Comité Internacional de Enlace entre Católicos y Judíos. El Centro de Estudios Judeocristianos, a propuesta de la Comisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, fue la institución católica española invitada a formar parte de la delegación oficial y de la que se informó a todos ustedes en el acto de apertura de este curso. Nuestro centro ha participado en el programa de formación en el área de judaísmo de la Universidad Internacional de La Rioja. En el mes de febrero, doña Martina Granizo Aranda, profesora y miembro de la Junta Directiva de nuestro centro, fue invitada a dar una conferencia en el Foro Juan Pablo II sobre la Iglesia Católica y el pueblo judío, conferencia que gozó de un gran éxito de público. El 20 de enero, con motivo de la fiesta de la Congregación de Nuestra Señora de Sion, tuvo lugar, como ya es tradición, una Eucaristía celebrada por nuestro director, don Isaías Barroso, seguida de un encuentro muy entrañable entre los amigos del centro, al que asistieron distintas autoridades de la Federación de Comunidades Judías de España, de la Comunidad Judía de Madrid, de SEMI, miembros de la comunidad y de la Fundación Don Juan de Borbón, aparte de los profesores que han impartido nuestros cursos. Por su parte, la Asamblea de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Judía de Madrid organizó el 25 de enero, como suele ser también habitual, un acto de conmemoración de la Shoah, en el que un año más fuimos invitados a participar acompañando a nuestros hermanos judíos y lo hicimos compartiendo el encendido de una vela en recuerdo de los justos de las naciones. También se ha organizado con un gran éxito, más de 40 alumnos, en un clima sobre todo de estudio, pero también de mucha y cordial amistad, la excursión de fin de curso, con una visita de 2 días a la ciudad de Córdoba y Medina Zara, con un extenso recorrido por el barrio judío y visita a la catedral mezquita y a sus múltiples monumentos. Nuestras clases de hebreo han continuado y así seguirá siendo en el próximo curso, como ya es tradicional desde hace ya décadas, a diferentes niveles. Para ello contamos con la colaboración de la profesora israelí doña Victoria Priluski, diplomada en enseñanza de hebreo para extranjeros en la Escuela Rosberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cerca de 50 alumnos se han matriculado en este curso, a algunos de los cuales se le hará entrega esta tarde de los diplomas que acreditan que han completado los 2 seminarios del curso 2013-2014. Les recuerdo que todo este trabajo no sería posible sin la colaboración de nuestros socios, de nuestros amigos, de mis compañeros de junta y del departamento de secretaría, y muy especialmente el apoyo de los hermanos de Sion, representados hoy aquí por el hermano Elio Paseto. Les agradecemos a todos ustedes el seguimiento que han realizado del presente curso y hacerles saber que dicho apoyo nos anima siempre a seguir trabajando para que el nivel alcanzado siga manteniéndose. Queremos también agradecer la presencia de Rasmose Ben Dahan y del hermano Paseto por aceptar nuestra petición de estar hoy aquí para realizar la ponencia de la clausura de nuestro curso. También a don Gabriel Prisciliani Perry, presidente de la Comunidad Judía de Betel, que hoy nos honra presidiendo esta clausura. Y por último me gustaría concluir con unas palabras del Papa Francisco. La comprensión mutua y la amistad entre los católicos y los judíos debe ser pasada a las futuras generaciones. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, don Isaías, por sus palabras de acogida. Querido Ramosé, don Elio, distinguidos invitados, queridos amigos. El tema de este acto no podría ser más oportuno, en mi opinión. Creo que nuestros pueblos llevan 2000 años dándose la espalda, así que desde luego tenemos muchos futuros desafíos en las relaciones judeocatólicas. Sin embargo, creo que nos toca, tenemos suerte en la época que nos ha tocado vivir, en referencia a cómo van las relaciones entre nuestros dos pueblos. Empezando ya con el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI, que ya han hablado y han empezado a mover cosas sobre el acercamiento entre los dos pueblos, empezaron a hablar de cosas que antes no se tocaban, sobre el judaísmo de Jesús y María y otros temas en pro del acercamiento entre el judaísmo y el cristianismo que antes no se tocaban o se mencionaban muy tímidamente. También los gestos empezaron con el Papa Juan Pablo II, una serie de gestos como la visita del Papa por primera vez a una sinagoga, que fue en su día revolucionario, y poco a poco los gestos fueron creando un clima de acercamiento. Esta tendencia la hemos visto muy reforzada por el Papa Francisco, que impulsa el acercamiento de una forma mucho más enérgica. Ha publicado un libro conjuntamente con el rabino Abraham Skorka, Entre el cielo y la tierra, o en hebreo Entre Roma y Jerusalén, publicado en el 2010, en que cada uno de ellos opina sobre distintos aspectos de la vida humana. En el terreno de los gestos, que es muy importante, se continúa y se acentúan los gestos del Papa Francisco. Ha recibido una delegación de rabinos en Santa Marta. Sus expresiones son mucho más cercanas, incluso cariñosas, hacia el judaísmo. Expresiones como que cada cristiano lleva un judío dentro, o cosas así, crean un clima mucho más propicio, y por eso considero que somos afortunados con la época que nos toca vivir en cuanto a las relaciones entre nuestros dos pueblos. El mensaje final del libro conjunto del Papa Francisco y el rabino Skorka, que el hecho, lo decimos de paso, que publican un libro conjunto, es, si lo pensamos en la perspectiva histórica, es un hecho inaudito que un rabino y un papa publican un libro conjunto. Pero la conclusión de este libro es que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y ese creo que debe ser el mensaje, la conclusión a la que nos debe guiar. Quizá hoy en día, en mi opinión, la separación ya no es como la veíamos antes entre cristianos y judíos. Debemos cambiar nuestro punto de vista, como vemos la evolución también en la actitud de los papas hacia este asunto. Quizás ya la división no es tanto judío-cristiano, sino más bien creyentes frente a no creyentes. Y ese debería ser nuestra forma de analizar o de ver o de acercarnos a la realidad hoy en día. Yo pertenezco a una comunidad, a la comunidad Beitel, que pertenece al movimiento conservador que está presente en toda Europa, en Estados Unidos, en Israel, en Sudamérica, conocido como el movimiento Masortí, que significa tradicional o conservador. Nuestro movimiento tiene 5 pilares fundamentales. Uno de ellos, de los principales, es el principio del diálogo y la apertura al diálogo interreligioso. Consideramos que ya es hora de salir cada uno de sus burbujas y trabajar por el acercamiento y el entendimiento interconfesional. En nuestra comunidad aquí en Madrid, en la comunidad conservadora Betel, nuestro lema es judaísmo en acción, y siempre decimos, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque estamos rodeados de frases muy llenas de sabiduría y muy bonitas, pero siempre pensamos, ¿qué podemos hacer nosotros hoy para mejorar algo, para acercar un poco nuestros dos pueblos? Nuestra tendencia es siempre pensar que el gobierno tiene que hacer cosas, los rabinos tienen que actuar, los sacerdotes deberían hacer. Nosotros nos fijamos mucho en qué podemos hacer nosotros y qué podemos hacer nosotros ahora. Y creo que el Centro de Estudios Judeocristianos nos da un ejemplo en lo que se puede hacer, que lo que yo considero que lo que hace el Centro de Estudios Judeocristianos hoy en día es lo mejor que se puede hacer en el terreno del acercamiento entre el pueblo judío y cristiano. Lo hace y lo consigue a través de sus actividades, sus conferencias, sus actos como este, y por eso le expreso mi más profundo respeto, admiración y cariño a lo que hace el Centro de Estudios Judío-Cristianos. Ahora paso directamente a presentar a los protagonistas de esta ponencia. Rav Moshe Ben-Dahan, nacido en Tetuán, realizó sus estudios rabínicos en Jerusalén, obteniendo la titulación de rabino por el Rabinato Principal de Israel en el año 84. es licenciado en filosofía judía y Biblia por la Escuela Universitaria Lipschitz de Jerusalén, y desde el año 86 es nuestro rabino principal de toda la comunidad judía de Madrid y presidente del Consejo Rabínico de España. Muchas gracias, Ramos.
Bueno,
Ahora parece.
Ahora. Muchas gracias. Gracias a Gabriel por la presentación. Gracias a Maite por la invitación. Y gracias a todos los que han venido y también a los que están compartiendo la mesa conmigo, a Don Isaías Barroso y también a Doctor Elio Paceto. Yo quería hablar, el tema es un poco cómo enfocar la relación judío-cristiana cara al futuro. Antes que comentar unos puntos, quería centrarme, a mí siempre me gusta tomar como referencia el tema, la Torá, el tema bíblico, las escrituras. Y hay un versículo en el capítulo Levítico 19, versículo 18, Levítico capítulo 19, versículo 18, que es el versículo que más popularidad alcanzó y que fue, digamos, donde la religión cristiana lo tomó como el versículo más esencial, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, el versículo, si lo tomamos en el texto del Pentateuco y lo tomamos en toda su profundidad, el versículo comienza: no te vengarás, no guardar rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Quiere decir que aparentemente es raro poder entender por qué tiene que estar precedido por no te vengarás y no guardar rencor y luego yo soy Dios. ¿Por qué no va directamente, como popularmente se conoce este versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y este versículo plantea una problemática principal y es: ¿cómo es posible ordenar amar? El amor es algo que surge desde lo más interno del alma y no siempre toda persona te cae bien. ¿Y cómo se puede ordenar amar? Si esta persona te cae bien, tú la amas, pero si esta persona no te cae bien, pues se genera una distancia. ¿Cómo es posible ordenar amar? Y vemos que en realidad un padre, cuando ve que dos hijos tienen problemas de convivencia, enseguida el padre le dice al hijo: tú tienes que amar a tu hermano, es tu hermano, tú tienes que amarlo, los hermanos se tienen que amar. Quiere decir que también el padre o la madre, cuando están en el núcleo familiar, exigen el amor de los hijos. Ahora, la pregunta es: ¿qué es amor? Hay dos definiciones de amor. Amor, la definición más genérica, es ser sensible con la necesidad del otro. Pero aquí en el versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, amor significa el saberse enfocar en las cualidades positivas del otro. Y eso ocurre en lo que es la relación de padre o madre con un hijo o una hija. El padre o la madre siempre ven a su hijo como el mejor. ¿Y por qué? Porque tienen esa capacidad de enfocarse en las cualidades positivas. Es decir, que es como unos prismáticos que yo los puedo enfocar en un objeto o puedo abrir la visión y ver la visión amplia. El padre o la madre saben enfocarse en las cualidades positivas de los hijos y obviar las cualidades negativas. Ahora, en realidad, cualquier ser humano tiene cualidades positivas, cualidades negativas, o cualidades positivas, rasgos de personas negativas. Somos como una batería, tenemos polos positivos y negativos. No hay nadie, como dijo el rey Salomón, no hay nadie que todo lo haga bien y que no transgreda. No hay nadie perfecto. ¿Por qué? Porque el ser humano viene a este mundo para alcanzar su preparación, para construirse internamente. Y de ahí que no hay nadie perfecto. Y siendo que cualquier ser humano tiene la parte positiva y negativa, amar es la capacidad de sabernos enfocar en la parte positiva. Que esa es nuestra libertad de elección. Nuestra libertad de elección es que tú puedes enfocarte en lo positivo y en lo negativo. Si te vas a enfocar en lo negativo, lo vas a rechazar. Y si te vas a enfocar en lo positivo, lo vas a amar. Y por eso ningún padre o ninguna madre se le ocurre, porque mi hijo llora mucho y no es rubio, pues lo voy a cambiar por el hijo del vecino que tiene ojos azules y no llora tanto por la noche. A nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque para el padre su hijo es único, es exclusivo, para la madre igual. Ahora, podemos entender por qué el versículo comienza loti con velotito. No te vengarás sino guardar rencor. Si tú eres capaz de eliminar resentimiento y no enfocarte en lo negativo, ahí ve a estar hoja camoja, ahí puedes amar a tu propio mismo. Ahí vas a llegar al amor. Y cuando ames, yo soy tu Dios. ¿Por qué? Porque de la misma forma que tú te comportas con el prójimo, Dios se va a comportar contigo. De la misma manera que tú activas con el prójimo, Dios va a activar contigo. Tú activaste amor al prójimo, Dios va a activar amor a ti. Y de ahí que, en verdad, amarás a tu hijo a ti mismo es un desafío. Ahora, la persona puede decir, pero es muy complicado. ¿Cómo puede amar al otro como él? Pero nosotros vemos que con un hijo o una hija, nosotros lo hacemos de forma natural. El padre, la madre, lo hace de forma natural. Quiere decir que esa capacidad está en ti. Y si esa capacidad está en ti, lo que el versículo te pide, tú tienes que reorientarlo al prójimo. De la misma forma. Porque tú puedes decir, bueno, pero eso es imposible. No es imposible porque tú lo haces con tu hijo y con tu hija. Por tanto, es posible. Esa capacidad, ese potencial está en ti. ¿Por qué? Porque tú eres capaz de enfocarte en las cualidades positivas del otro. Por tanto, ese es tu desafío. Reorientar esa capacidad que ya está en ti hacia el prójimo. Y cuando comencemos a ver lo positivo del otro, lo vamos a amar y vamos a quitar rechazo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tienen denominados comunes. El primer denominador común es que tenemos esencia divina. Cualquier ser humano porta una esencia divina. Cualquier alma es exclusiva. De cualquier persona se puede aprender. Y de ahí que incluso del malvado se puede aprender, lo que no hay que hacer. Y de ahí que, en verdad, ese es el verdadero desafío. El verdadero desafío, todo está escrito. Es decir, lo que el Papa Francisco habló hace dos días, cuando estaba delante del presidente del Estado Israel, Shimon Peres, dice, se debe rechazar firmemente el recurso a la violencia, al terrorismo, cualquier tipo de discriminación por motivos raciales o religiosos, la pretensión de imponer el propio punto de vista en perjuicio de los derechos del otro, el antisemitismo en todas sus formas posibles, así como la violencia, las manifestaciones de intolerancia contra personas o lugares de culto judíos, cristianos y musulmanes, o como el Concilio Vaticano II, que se habló antes de él, nos trae en octubre de 1965, que el año que viene se conmemora los 50 años, donde los cardenales y los obispos votaron 2.221 a favor y 88 en contra. Cuando habla del judaísmo, dice lo siguiente: además, la Iglesia deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo en cualquier tiempo y personas contra los judíos. Quiere decir que todos estos mensajes ya están en las Escrituras. Lo único que el desafío es poderlos aplicar. Y la única forma de aplicarlo será cuando aprendamos a desarrollar esa capacidad que ya está en nosotros de podernos enfocar en los puntos positivos del prójimo. Y ahí se genera el amor y no el rechazo, el amor y no el odio. Muchas gracias.
Gracias, Rav Moshe. Paso a presentar al hermano Elio Paceto, delegado para Europa e Israel de la Congregación de Nuestra Señora de Sion y superior de esta congregación en Jerusalén, especialista en el comentario de Rashi, literatura rabínica y los primeros escritos cristianos. El hermano Elio actualmente es profesor en el Centro Cristiano de Estudios Judíos en Sao Paulo, Brasil. Es director del Departamento de Español y de Francés en el Centro de Formación Bíblica de Jerusalén y miembro de la dirección del Centro de Estudios Judíos Cristianos. Muchas gracias, hermano Elio.
Gracias. Voy a intentar encontrar aquí estoy. Encontrar un lugar justo. Gracias a todos. Gracias por la introducción ya del inicio. Por don Isaías, tu comentario también. Gabriel, Maite, está bien, ¿no? ¿Está bien?
Sí, soy yo. Okay.
Quería también de manera especial agradecer al rabino Moshe Ben-Laham por aceptar de estar aquí con nosotros y discutir hacer esta doble voz toda la Shabbata. Gracias. Creo que es más fácil hablar 2 horas que hablar 20 minutos. Quiero intentar hacer un esfuerzo para hablar 20 minutos, que cuando acabó de rabí, se ha sido dizer que es más cansar, ya he hecho este empeño de Porto. Tengo que decir que mi reflexión, primeramente, contempla de manera especial o directa solamente el aspecto cristiano-católico. Não abro em nome das outras denominações cristianas, aunque sei que temos muitas coisas em comum, pero o aspecto católico é o meu caso, e creio que a decisão da Igreja Católica impõe a los católicos. Estamos a 2 dias da visita do Papa em la região de Israel, passando por la Jordânia 24, por la autonomia palestina 25 e terminando 26 em Israel. Creio que sua presença em Israel confirmou mais uma vez la decisión de la Iglesia Católica de profundizar cada vez más la relación con el pueblo judío y buscando en profundidad esta relación. Creo su presencia, la manera que presentó los textos, los encuentros, esos discursos, creo que es prueba, es una continuación de lo que iniciamos ya con el Concilio Vaticano II, después repetido con Juan Pablo II, con Benedicto XVI y continúa todavía siempre con él. Hacemos, creo que en el conjunto, hacemos un gran salto en la elaboración de la enseñanza de la Iglesia y también en los documentos. Y creo que ahora el gran problema para nosotros, el gran desafío, si podemos hablar de desafío, el gran desafío es la cuestión interna, cómo traducir esto en una práctica católica cristiana. Creo que hablo entonces del desafío en el sentido más mayor de deseo, y del punto de vista católico, casi un mandamiento, porque tenemos toda ya una elaboración de texto, de evolución, de enseñanza, que tenemos que traducir eso de manera más clara. Entonces, del punto de vista interno, es el gran desafío. Estamos celebrando, como dijo muy bien presentado por el Rabí, los 50 años de nuestra etapa, en todo el periodo, ahora hasta el final del año próximo. Es el documento prácticamente oficial que posibilitó al mundo católico reflexionar sobre sus relaciones con su historia, con su identidad, con el pueblo judío y con el judaísmo. La declaración no habla de elementos nuevos, tenemos la primera frase inicial, al investigar el misterio de la Iglesia. Y cuando la Iglesia hace ese trabajo de investigación en su misterio, va a descubrir la relación con el mundo judío. Por eso la relación con el mundo judío está en el misterio mismo de ser cristiano. Pienso que ahí está la grande novedad para el tiempo, reconocer una realidad que era esencial de la Iglesia, de la fe cristiana, que se quedó perdida en la historia, se quedó olvidada. Evidentemente que el olvido no fue por causalidad. Fue fruto de la elaboración de pensamiento y de práctica durante muchos siglos, sobre todo a partir de una teología de la enseñanza y que resultó en una desviación de su propia vocación y de su identidad. Y que el Julio Isaac, el historiador judío que en el final de los años 50 creó una profunda, grande relación con, justamente con Pablo, Papa, Juan 23, que vai chamar isso da enseñanza del desprecio. Creio que o grande trabalho que estamos fazendo, que a igreja tenta ser, é então a enseñanza del respeto, a enseñanza del amor, um pouco que dizia justamente o Rabi terminou de falar agora. Então, todo é um trabalho contrário, estamos em 50 anos, não é grande tempo, hicimos saltos importantes, mas há muito grande desafio como fazer essa enseñanza del amor, del respeto. Então, de maneira interna, a pergunta que se faz é como o cristiano, católico, no caso específico meu, deve concebir sua fé cristiana em dependência da existência do povo judeu, das promessas de Deus a este povo, até nossos dias. De maneira externa, significa o encontro com o judaísmo. Não somente com o judaísmo bíblico do passado, mas encontrar com o judaísmo de sempre, que vive com nós hoje, em sua realidade histórica atual. Conhecer e reconhecer o povo judeu tal como ele mesmo se define hoje, em nossos dias, e sobretudo, encontrar com o povo que regressou em sua terra, a terra de Israel. É um grande problema, é um grande desafio para o mundo cristiano. O reconhecimento desta volver à terra como um valor histórico, mas também para nós um valor teológico. Esse é o grande desafio. Creio que a presença do Papa, não evitando citar os nomes, encontrando com o presidente em Jerusalém, são uma expressão muito clara, católica, dessa disposição da Igreja Católica. Mas que temos que traduzir isso na consciência do mundo católico de maneira geral. É um grande desafio. Então, com consciência de sua própria identidade, reconhecendo-la como uma realidade completa, como cristiano, mas injetada, como dizia Paulo, em la buena raiz que é o povo judío. Então, reconhecer o judaísmo como ele é, em sua história, seus valores, em sua terra, um valor existencial para eles e um valor teológico para nós. Creio que temos uma sequência de documentos, e aí são tantos, não temos tempo para isso, mas já no início de nossa etapa, no ano 65, e depois da reprodução de vários documentos de confirmação, mostram uma consequência da enseñanza da Igreja. A uma afirmação do ano 80, de João Paulo II, que vai dizer, confirmando uma enseñanza de los bispos, da Conferência Episcopal de los Bispos de Alemanha, dizendo, quem se encontra com Jesucristo, se encontra com o judaísmo. É uma frase muito interessante, muito forte e profunda, que depois Benedito XVI, quando volveu na Alemanha, vai retomar esta mesma frase que os bispos alemães disseram no final dos anos 80, que João Paulo II havia confirmado, e agora, então, o Papa confirma outra vez. Quem encontra com Jesus Cristo se encontra com o judaísmo. Essa é uma pergunta interessante para o mundo cristiano a ser. Como entender isso na profunda na ideia da fé? E o documento vai dizer mais tarde que esta relação é então, uma relação de uma herança espiritual de Israel para a Igreja. Temos essa relação. Um vínculo espiritual misterioso que nos acerca em Abraão e por meio de Abraão em Deus, que elegeu Israel e de Israel hizo surgir a Igreja. Então, esta conexão é fundamental na concepção de fé cristiana. Somos hijos de Abraão, passando por toda a história de Abraão. Uma sequência anormal. João Paulo vai dizer em um outro documento, dizendo que por isso, os judeus e o judaísmo não deveriam ocupar um lugar tão só marginal e ocasional na catequesis e na predicação. Sua presença indispensável deve ser nela integrada de maneira orgânica. São coisas, creio que está aí por ser grande parte. Uma parte já temos, mas de maneira muito pequena. No seu conjunto, temos tanto, e esse grande desafio que temos para o futuro. Outra afirmação muito interessante que temos, que foi dita já no ano 80 por João Paulo II, o povo de Deus da antiga aliança nunca revocada. São aspectos importantes que às vezes não temos claro na nossa liturgia, que é importante esse dado. Não há lugar para substituir Israel. Não há como ser sem Israel. Esta é a grande afirmação da Igreja por esta frase do Papa. E o conhecimento, então, do fé hacia o judaísmo é respeitar o interlocutor tal como é, dizia o Papa. Entender melhor os elementos fundamentais da tradição judia. Además, procurar captar os rasgos essenciais com que os judeus se definem a si mesmos, alla luce della sua attuale realtà religiosa. Sono elementi, credo, che sono presenti già nella insegnanza della Chiesa, a volte in luoghi non sono conosciuti. C'è una frase molto interessante che praticamente è nuova, che non sappiamo ancora che fare con ella, però è parte della insegnanza della Chiesa, nel documento di 2001, e nel numero 25, il documento che il popolo judio e le sue scritture sagrate nella Bibbia cristiana, dice nel numero 21, la spera messianica dei judio non è vana. È una cosa che, no, che la teologia non contemplò, questa affermazione. È interessante, questa è parte dell'Iglesia, abbiamo che tradurre questo nel piano di salvazione, nella storia della salvazione, delle, come interpretare questo. Sono elementi che stanno lì, che sono parte dell'insegnanza dell'Iglesia. E che questo apre aspetti interessanti ora di incontro con l'altro, di parlare con il mondo judio, nella relazione di rispetto e riconoscimento totale di questo mondo che è parte e praticamente dipendenza per la fede cristiana. E sto saltando perché mi ha previsto 3 ore, mi dicevano che è 20 minuti, per questo sto anche a fare questo. Il documento va a dire anche un'altra frase interessante, che la rottura completa entre le chiese e la sinagoga sta in contraddizione con la Sagrada Scrittura. Quindi come non tenere la rottura? Questo è il lavoro che abbiamo questa sera. Il desafio è come mantenere la relazione. Okay? Sono aspetti, credo, che vale la pena tenere chiaro. Sappiamo che altri documenti insistono che l'incontro con Israele, l'ascolto di Israele per il mondo cristiano è fondamentale. Pensiamo questo nei primi secoli, però certamente poi, nel quarto, nel secondo, già, nel terzo, grandi interpreti della scrittura furono incontrare il giudaismo per essere interpretazione della scrittura. Vediamo con Origene, ma sta nel quarto, quinto secolo, Geronimo. Sono persone che furono incontrare i rabbini per tentare di intendere come si legge la scrittura, a partire del testo, dello stesso. A partir do original, e a partir daí hicieron sua interpretação, não sendo uma interpretação excludente, a minha é a única, mas a minha é uma interpretação que posso interpretar a partir do texto. São elementos, creio, importantes, parte da história da Igreja, que às vezes não estamos conscientes desta riqueza que temos. O cardinal Koch, que fez uma grande conferência em 2012, e algumas frases muito interessantes que vale a pena, creio, foi pensada para ele. Ele vai dizer que o diálogo com o mundo judio não é uma questão de eleição para o mundo cristiano, é uma obrigação. Eu creio que são coisas importantes ter claro. Judeus, e outra frase que dijo, judeus e cristianos são precisamente, em sua diferença, o povo de Deus. Eu creio que são elementos importantes que temos que levar também parte hoje. São grandes desafios, mas que não temos que inventar. Não temos que formulá-los, já estão aí. Temos simplesmente que traduzir isso na prática, porque está aí, é parte da ensinança da Igreja. Ele faz uma frase muito interessante nessa relação com o judaísmo. Diz que, pero, com respeito à Igreja cristiana, não cabe dúvida de que, sim, o judaísmo, a Igreja corre o risco de perder seu lugar na história da salvação. E finalmente perder-se em uma gnose contrária à história. São frases de Cardinal Koch. Ele está pensando justamente nesse contexto, nessa responsabilidade que temos em relação ao mundo judío e a capacidade de enriquecimento como fruto desse encontro. São tantas frases, saltamos ao ok. Outro desafio que é. Que creio que é importante, e seguramente temos que fazer a experiência lenta, é conhecer melhor o judaísmo. Sem conhecimento não há meio de avançar o diálogo. Isso se faz por el encontro entre as pessoas, mas também deve ser acompanhado do estudo da história do judaísmo, de sua maneira de viver, de suas fontes literárias e culturais, de sua tradição. Creio que isto é importante. O aspecto de conhecimento personal é fundamental, a confiança, o respeito personal. Mas temos que também conhecer isso em profundidade. O estudo é fundamental. Não podemos ter uma relação profunda se não conhecemos o aspecto do outro, sua história, sua tradição. O grande escritor judio americano israeli vai dizer em seu livro recente, de Daniel Boyerin, dizer que judeus e cristianos devem começar a contar histórias diferentes um do outro em futuro. creo que ese es un aspecto. Él está hablando para la comunidad judía. Creo que esta también es una frase que es justa para la comunidad cristiana. Tenemos que conocer el otro y empezar a contar una historia que el otro hace parte de mi historia. Creo que es importante esa distinción que ha hecho Boyer. Ok, mas no desespere que estoy ya en el final.
Sí, pero no se salte de 2 en 2, ¿eh? Muy interesante.
Creo que es un documento, solamente anunciando la lectura que ha hecho el Papa en el Yad Vashem, en el Museo de la Shoah. Hay que leer palabra por palabra, meditarla, porque empezó una reflexión sobre la afirmación primera cuando Dios paseaba por el jardín y preguntó dónde estaba Adán, Ayeka. Y Dios no recibió la respuesta. Adán después contestó diciendo, mira, tuve miedo y me escondí por ahí. Pero no respondió, no contestó la pregunta. Entonces Dios prácticamente perdió el partner cuando bajó para hablar. Y esa pregunta se quedó en el aire. El hombre perdió la su imagen, prácticamente el contacto con la imagen de Dios. Y la reflexión que ha hecho el Papa en el Museo de Yad Vashem fue profundamente a partir de eso. Evidentemente que estaba hablando, hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba? Creo que vale la pena, tengo el texto, vale la pena programa de lectura. Creo que ha hecho la pregunta justa en lugar justo, ¿dónde está la responsabilidad humana en la historia, en las cosas que acontecen? No preguntar, no es Dios que es responsable por aquello que se hace de mal en el mundo, nosotros somos responsables. El Papa ha hecho una reflexión muy interesante, y el Rabí Lao, que fue el grande rabí, que es conocido del Papa y todo más, escuché la reflexión que ha hecho inmediatamente después, diciendo, mira, esta teología me interesa y esta teología es fundamental. Creo que saliendo eso de la reflexión del rabí, que conoce la historia, creo que estamos ahí en el gran desafío, tener el coraje de hacer una reflexión en profundidad, pero decía el rabí, no es una teología metafísica, es una teología existencial. Creo que ahí es el gran desafío del mundo cristiano, del mundo judío, se encontrar para una teología existencial. ¿Okay? El encuentro de dónde, en la historia, que hacemos juntos, que debemos hacer para transformar la historia que está ahí y somos nosotros responsables. Ok, termino con el seu discurso que cuando encontró los rabinos, grandes rabinos de Israel, el rabinato, y ha hecho una reflexión interesante con ellos, pero creo que vuelve el tema que estamos hablando ahora. Dice el primero que este encuentro hacía, por eso ahora, 12 años, el encuentro entre el rabinato y la Comisión de Relaciones con el Judaísmo, sería 12 años, y él tomó eso como ejemplo, la edad de madurez, la edad de Bar Mitzvah. Estamos entonces justamente en el periodo adulto, ahora podemos entonces caminar. Hicimos ya 12 años, estamos ya terminando el periodo y ya vamos a entender. Creo que está muy bien la su formulación. Y va a decir que estoy convencido de que todo lo que ha sucedido en los últimos 12 años de relación entre judíos y católicos fue un verdadero regalo de Dios. Después continúa su reflexión y va diciendo que, en el final, el conocimiento mutuo de nuestra herencia espiritual, el aprecio por lo que tenemos en común, interesante ahora, y el respeto frente a lo que nos divide, pueden ser el guía para el desarrollo futuro de nuestras relaciones que nosotros ponemos en las manos de Dios. Juntos podemos dar una grande contribución a la causa de la paz. Juntos podemos dar testimonio en el mundo que cambia rápidamente el significado eterno del plan divino de la creación. Y juntos podemos luchar con firmeza contra toda forma de antisemitismo y otras formas de discriminación. Creo que ahí tenemos un gran programa de desafío para el futuro, pero creo que el encuentro tenemos que permanecer juntos para hacer ese trabajo. Entonces tenemos que encontrar la condición. Creo que está ahí un programa para nosotros. Es un programa que el centro tiene como base de trabajo, es la esencia de la actividad del centro de estudios. E creio que é um problema também, na hora para que eles vão receber o diploma, o certificado de conclusão, é um programa de vida que temos, então, para seguir adiante. Graças.
Vamos primero, quiero dar la bienvenida y las gracias al viceministro de la Embajada de Israel, señor Oren Barth, que ha hecho un gran esfuerzo en su agenda por hoy acompañarnos y demostrarnos también el cariño y el apoyo de la Embajada. Muchas gracias, Oren. Hacemos la entrega de los diplomas ahora. Vamos a ver. A continuación, vamos a hacer la entrega de los diplomas. ¿Me das, por favor, el micrófono? Bueno, algunos alumnos creo que tienen ya una gran colección de diplomas porque son asiduos de muchos años. Hay acoplamiento. Gracias. Antes no quería encenderse, ahora no quiere apagarse. Es que se acopla. Ahora, gracias. Bien, este diploma se le entrega a los alumnos que han completado los dos semestres. Hay algunos que han hecho solo uno, otros dos, o incluso han hecho pellas, han faltado. Esos no tienen diploma. Son los que lo han completado de una forma muy digna. Vamos para allá. Entonces, el primero, don Juan José Adán Luengo. Por favor, es tan amable de acercarse. Muchas gracias. Isabel Arroyo Herrán. Isabel. Ah, caída por una tarjeta del coche. Bueno, se le guardaremos.
Repite curso.
Sí. No, repetir curso no.
Hasta el año que viene nada.
Francisca Bravo. Isabel Cano. Como es su esposa, la serie que lo vamos a entregar esta noche. Emilio Delgado. Eustaquio Espada. Concepción Feito. Concepción García. María Dolores García. No puede recogerlo porque está haciendo las fotos. Fernando García Villalba. Se lo voy a entregar yo. María Eugenia Gómez. María Riaza y Carmen González. José María González. Francisco Lara Martín. Esther Llorente. María María Luisa López Laguna. Esther Lorenzo. Stanley Mira. María Ángeles Padilla. Padre Pirola. Se lo voy a acercar yo, padre. Que sé que le cuesta mucho. José Rodríguez Lerma. Santiago Serrano. María Asunción Valls. Sí. Isabel Arroyo, que ya ha puesto la tarjeta del coche, puede hacer falta recogerla, por favor. Quiero decirles a ustedes que algunas personas que acuden a nuestro curso tienen un gran mérito, porque son personas que tienen algunas dificultades de movilidad y a pesar de eso no faltan ningún miércoles. O sea, su interés por el judaísmo y las relaciones judeocristianas es francamente muy encomiable. Y para la alguna malpensada que he oído por ahí que a don Francisco Lara era un enchufado, tengo que decir que de ninguna manera, porque es el único que no se pierde ninguna sesión, ya que tiene que traer y llevarme a mí a ello. Ah, bueno, vale. Bien.
A la postilla.
La fotógrafa. Alguien me ha preguntado, ¿esta fotógrafa la sabe muy bien? ¿Es profesional? Es profesora de religión y además colabora con nosotros ayudándonos en todos estos temas.
Bueno, querida Maite, muchas gracias. No me queda más que agradecer al centro, especialmente a Maite y a su equipo por la labor impagable que hacen. Pediros que nos centremos en las palabras que hemos comentado del Papa Francisco, de centrarnos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Centrémonos, recordemos las palabras de Ramosé, de centrarnos en lo positivo, enfocarnos en lo positivo, intentar ignorar lo positivo para que ser capaces de amar al prójimo de una forma más real. Y en las palabras del hermano Helio, de realmente acercarnos a conocer a los demás, a los del otro pueblo, porque es la única manera de la que podremos conseguir un verdadero acercamiento. Creo que los protagonistas verdaderos de esta labor no son realmente ni los sacerdotes ni los rabinos, los directores de los centros ni los líderes comunitarios. Creo que los verdaderos protagonistas sois vosotros, la gente que día a día estudia, se acerca a las raíces, se interesa por conocer más a los demás, al pueblo, al otro, al diferente. Y esos son los verdaderos protagonistas que sois vosotros. Me reitero en el agradecimiento, que no tengo palabras para agradecer la labor de Michael y su equipo y del Centro de Estudios Judeocristianos. Y sin más, dar por concluido este acto de clausura del curso de académico 2013-2014 del Centro de Estudios Judeocristianos.